Y en esa semana de investigación han participado también los tres investigadores que nos acompañan hoy en el programa para mostrar, en este caso, sus trabajos científicos sobre el procesamiento de la información a través del tacto. Ellos son especialistas en procesos psicológicos básicos, en temas como la memoria, la percepción, la atención, y forman parte de un grupo de investigación que trabaja e imparte docencia en la UNED sobre envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. Se trata de Soledad Ballesteros, profesora en el Departamento de Psicología Básica 2, coordinadora de este grupo de investigación y coordinadora también del programa de doctorado sobre envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas que imparte la UNED y al que nos vamos a referir hoy. Buenos días, Soledad.
Hola, buenos días.
José Manuel Reales es profesor en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Forma parte también de este grupo de investigación y es profesor en el programa de doctorado. Buenos días, José Manuel.
Buenos días.
Y nuestra invitada especial es hoy Julia Mayas, alumna en este programa de doctorado y además la primera estudiante, la primera alumna que va a leer su tesis, que va a ser dentro de unos días. Julia, buenos días.
Hola.
Bienvenida a
buenos
Psicología
días.
Hoy. Hace unos días, en este mismo espacio, hablábamos de los cursos de formación que impartí sobre gerontología y atención a la tercera edad. Hoy nos vamos a centrar más en la investigación sobre envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas y en este programa de doctorado. Conocer los procesos de envejecimiento es un objetivo en sí mismo, pero es que además estamos ante un tema de enorme relevancia, porque bueno, hemos conseguido vivir más años gracias a la investigación, supongo, en las sociedades avanzadas, y ahora se trata de vivir mejor durante esos años, ¿no? Soledad.
Bueno, yo creo que hablábamos, como tú te has referido antes, hace unos días, de la importancia que tiene el tema de los mayores en nuestra sociedad, porque su número aumenta cada vez más. Y bueno, esto puede verse como un éxito de la sociedad, porque ha sido capaz pues de llegar a un nivel de vida, una alimentación, unas condiciones educativas y médicas, sobre todo, atención médica, pues que han prolongado la vida de los seres humanos. El tema del envejecimiento de la población es tan importante que actualmente pues está viendo la atención a los mayores entre las áreas profesionales que tienen en estos momentos un mayor futuro. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez van a ser mayor el número de personas mayores debido a dos factores fundamentalmente, que es el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida de las personas que han nacido. Entonces, hemos leído hace unos días pues unas previsiones de Bruselas que dice que Europa va a pasar de 79 millones de mayores que había en el año 2004, 79 millones, va a pasar a 133 millones en el año 2050. Como veis, es un cambio espectacular en el número de personas, de estas que podríamos llamar de la tercera, pero ya no solamente de la tercera, ahora ya se está hablando de la cuarta edad. Porque hay personas, cada vez hay más octogenarios, por supuesto, nonagenarios y centenarios.
Claro, y se trata de que, bueno, de que esas personas cada vez vivan mejor.
Exactamente. Este es el objetivo de las personas que trabajan con mayores, pero sobre todo de los investigadores.
Muy bien. Y hablando ya del programa de doctorado en concreto, ¿cómo está planteado? ¿Cuáles son sus características? Y ¿cómo está enfocado el tema del envejecimiento?
Bueno, pues hace unos años propusimos este doctorado en envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas, concretamente en el año 2003. Presentamos la propuesta del proyecto del programa al Ministerio y lo evaluó y lo concedió lo que se llama mención de calidad. Fue en aquel año, en el año 2003, fue el primer año que el Ministerio, intentando mejorar la calidad de la docencia y de la investigación en los programas de doctorado españoles, pues propuso estos, digamos, premios, entre comillas, pues como un aliciente. Los premios de la mención de calidad pues sirve para varias cosas, entre ellas los alumnos que desean dedicarse a la investigación y quieren ser becarios, pues tienen alguna ayuda, les conceden medio punto o un punto según los programas para añadir a su currículum en caso de que estén admitidos y estén siguiendo un doctorado que tenga mención de calidad. También pues la mención de calidad sirve para poder solicitar cada año que personalidades científicas internacionales puedan venir a impartir cursos dentro de esos programas de doctorado, y estos cursos son pagados por el Ministerio de Educación y Ciencia. O sea que digamos que tiene ciertas ventajas. También tiene muchísimo trabajo, porque no hay trabajo de secretaría, y bueno, el coordinador pues tiene que dedicar muchas horas pues un poco a la mínima organización, ¿no?, que esto requiere.
Además, la mención de calidad que obtuvo en 2003, pero que se...
Se ha mantenido.
Se mantiene cada año.
Sí, hay que
se
renovarla.
Se renueva cada año.
Exactamente. Y si no la renuevas, pues la pierdes y ese doctorado uh-huh. ha perdido la mención de calidad. Nosotros, gracias a Dios, la hemos mantenido, la tenemos concedida hasta el 2010.
Quizá habría que indicar que la renovación... hay que pasar un proceso de evaluación para que te concedan la renovación, que no es automática. Uh-huh. Es decir, hay que hacer como la ITV.
Hay que pasar la ITV todos los años, efectivamente.
Bueno, pues os damos la enhorabuena por esta mención de calidad y ahora pues podríamos comentar un poco cómo está enfocado el doctorado, qué áreas de conocimiento aborda. José Manuel.
Las áreas de conocimiento del programa de doctorado se intenta proporcionar al alumno una visión global del conjunto de los aspectos psicológicos, aspectos metodológicos, aspectos jurídicos, sociales, médicos, de tal forma que el estudiante que salga de este programa tenga pueda juzgar desde los aspectos puramente de deterioro que pueda tener un anciano hasta los aspectos sociales a los que se pueda haber implicado si le quieren quitar la casa o cuestiones de herencia, es decir, uh-huh. que tenga una visión global. Pero como una facultad de psicología, los aspectos psicológicos son muy importantes. Yo, por ejemplo, imparto contenidos metodológicos, de tal forma que el estudiante pueda juzgar los aspectos de un estudio que se haya publicado o los aspectos de diseño de los trabajos que él pueda realizar de investigación.
Bueno, estamos hablando de un doctorado y un doctorado el alumno tiene que conocer pues todo aquello que está relacionado con el envejecimiento y las enfermedades no degenerativas, pero no olvidemos que un doctorado va dedicado a la investigación. El objetivo principal es conseguir nuevos descubrimientos, conocer nuevas cosas que hasta ahora no se conocen. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue gracias a los trabajos de investigación. Uh-huh. Pretendemos que nuestros alumnos publiquen sus trabajos de investigación en revistas con índice de impacto, porque es lo que Europa y es lo que España y el Ministerio está demandando. Que las publicaciones que puedan salir de esos estudios que los alumnos realizan no se queden en casa, sino que intentar que publiquen en inglés porque es la forma en la que tienes una audiencia, digamos, internacional, ¿no? Uh-huh. Que puede conocer y puede después referirse a esos trabajos. Si han merecido ser publicados porque han pasado los controles de los revisores en estas revistas, suelen ser revistas serias, revistas en las que es duro publicar, pero que una vez que tienes publicado, la gente te conoce internacionalmente. Y es claro, la ventaja, ¿no?, que esto puede tener.
Uh-huh. Bueno, además tenemos aquí a Julia Mayas, que como hemos dicho antes, es estudiante en este doctorado. Ha pasado todos los años pertinentes estudiando e investigando estos temas y además, bueno, va a leer su tesis doctoral dentro de muy pocos días. Así que, Julia, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en este asunto y dinos de qué te ocupa exactamente, cuál es el tema de tu tesis.
Bueno, pues yo empecé el doctorado en el año 2003, justo cuando se concedió la mención de calidad. Y bueno, tengo que decir y agradecer esta mención de calidad que probablemente a mí el Ministerio me premiara con una beca, que ha sido la que realmente me ha posibilitado que yo pudiera estar estos 5 años dedicándome única y exclusivamente a la investigación. Durante estos 5 años, el doctorado lo que me ha proporcionado es una formación básica y necesaria para que yo realmente aprenda a investigar. Todavía me queda mucho tiempo, es decir, necesito muchísima más formación, pero estoy en una etapa, estoy ahora mismo bastante contenta, por supuesto, porque dentro de muy poco tiempo, si no pasa nada, en 3 semanas, defenderé mi tesis doctoral. Ha sido un trabajo muy largo, 5 años, prácticamente la duración de la carrera, pero bueno, ahora me siento muy orgullosa, estoy muy contenta con los resultados que hemos obtenido, pero el camino ha sido largo y difícil, pero bueno, ha merecido la pena. Voy a contar, si os parece bien, un poco la investigación, los objetivos de mi estudio. Uh-huh. Y un poco también los resultados que hemos alcanzado. Bueno, como ha comentado la doctora Ballestero, este doctorado sobre envejecimiento y mi tema de interés en mi investigación ha sido el estudio de los procesos de memoria y los procesos de atención durante esta etapa de vida. Hemos realizado una serie de experimentos en los que hemos estudiado cómo se encuentran los procesos de memoria y los procesos de atención durante esta etapa, y lo que hemos encontrado es que no todos los procesos de memoria se encuentran deteriorados en el envejecimiento, sino que hay un tipo de memoria, una memoria que es más automática, que no es consciente y que se manifiesta a través de la facilitación con estímulos que aparecen en el medio en el que las personas se desenvuelven. Pues curiosamente, durante el envejecimiento, la memoria más consciente, la memoria que todos conocemos, es decir, el hecho de qué hice ayer, qué me regalaron en mi último cumpleaños, ese tipo de memoria normalmente se encuentra disminuida si comparamos el rendimiento de las personas mayores con las personas más jóvenes. Pues curiosamente lo que hemos encontrado es que esta memoria sí que está, se encuentra deteriorada, se encuentra disminuida, pero la memoria que es más automática se mantiene exactamente igual que durante el periodo en el que somos más jóvenes.
Julia, perdona, entonces, sí. ¿Es la memoria a corto plazo la que se encuentra? No.
No, es una memoria también a largo plazo. Sí. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es una memoria que no requiere esfuerzo por parte de las personas. Es una memoria muy automática y de hecho no es consciente. Es decir, nosotros no nos damos cuenta de que realmente estamos utilizando ese tipo de memoria.
¿Por ejemplo?
Como por ejemplo, pues el hecho de... imagínate que nosotros tenemos que tratar con una serie de estímulos o de objetos, que la persona trabaja con esos objetos, por ejemplo, imaginaros con una serie de dibujos, y la tarea a lo mejor es decir el nombre de ese de los dibujos. Y a lo mejor en una prueba posterior, a largo plazo, es decir, cuando han pasado varios minutos, se le dice que con esos dibujos haga cualquier otra tarea, ¿vale? Por ejemplo, puede ser también volver a denominar los dibujos. Pues lo que se encuentra es que las personas tardan menos tiempo en decir el nombre de aquellos dibujos que previamente han sido presentados, es decir, que previamente han estado trabajando con ellos. Y esto se hace de manera no voluntaria, es decir, no es consciente, no son conscientes realmente de que esos estímulos se repiten y de que el rendimiento en esas tareas es mejor que con estímulos que no se habían presentado antes.
Y ese es el tipo de memoria que menos se deteriora.
Sí, además memoria implícita no se deteriora en el envejecimiento y curiosamente nosotros hemos estado trabajando con enfermos de Alzheimer, una patología que en las primeras fases ya hay un déficit en memoria episódica, que es la memoria que está de acontecimientos, como por ejemplo qué hice ayer, etcétera. Esa memoria sí se encuentra deteriorada en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, ahí no se encuentra deteriorada la memoria implícita, la memoria automática. Es decir, tanto en el envejecimiento como en las primeras etapas de una demencia, esa memoria está intacta. Pues nosotros lo que hemos encontrado efectivamente es que las personas mayores muestran un déficit en comparación con los jóvenes en la memoria episódica, pero no en memoria implícita. Y también hemos estado trabajando en los procesos de atención. Y los procesos de atención también pueden caracterizarse como procesos más automáticos, es decir, que no requieren tanto esfuerzo, y procesos más controlados que requieren un gran esfuerzo por parte de los participantes. Lo que hemos encontrado aquí de nuevo es que cuando las tareas son muy automáticas, es decir, requieren pocos procesos, pocas intenciones, poco esfuerzo, se mantienen perfectamente preservadas en el envejecimiento. Además, el rendimiento es muy similar al de los jóvenes. Sin embargo, cuando nosotros pedimos que los mayores se esfuercen cognitivamente mucho, encontramos un deterioro en estos procesos. De hecho, hay uno de los mecanismos de la atención, que es la inhibición, es decir, la facilidad que tenemos las personas de centrarnos en las cosas que realmente nos interesan en un momento determinado, mientras ignoramos los estímulos que no nos benefician, que resultan distractores. Lo que encontramos es que la inhibición ha sido uno de los mecanismos de la atención que más se ha relacionado con un déficit en el envejecimiento. Y realmente tenemos que decir que cuando hablamos de inhibición tenemos que también distinguir entre inhibición automática e inhibición controlada, y todo lo que se refiere a la inhibición controlada se encuentra deteriorada en el envejecimiento, pero no la inhibición automática. Entonces parece ser que en el envejecimiento el problema es un problema de esfuerzo cognitivo. Se sabe también que todos los procesos que requieren un esfuerzo están se involucran los lóbulos frontales, y esta es una de las regiones cerebrales que más se encuentra disminuida el tamaño.
Bueno, yo creo que esto que está diciendo Julia es importante, sí, porque precisamente hay un estudio muy interesante de Naftali Raz en el que se demuestra cómo a través de imágenes cerebrales estructurales encuentra que hay ciertas regiones del cerebro que pierden mucha masa neuronal, tanto sustancia gris como sustancia blanca de la corteza cerebral, y esas zonas, como dice Julia, son precisamente los lóbulos frontales, que son de los que depende esa atención controlada a la que Julia se está refiriendo. Entonces, esto es un hecho que no se puede evitar con la edad. Con la edad se ha encontrado que esas zonas se ven deterioradas porque hay una pérdida importante de neuronas.
Sí, entonces, esto explicaría... Eso es lo que os iba a preguntar también, si todos estos deterioros son inexorables... a medida que vamos cumpliendo años.
Claro, eso es inexorable. Por tanto, tareas que tienen que ver con velocidad de procesamiento, tareas que tienen que ver con un esfuerzo atencional y que requieren un control de la atención para mantenerse centrada en el objetivo al que estamos atendiendo, todos esos procesos, como dice Julia, se ven deteriorados. En cambio, otros procesos más automáticos, también propios de la atención, como puede ser, salta de pronto una luz en este sitio y automáticamente, sin quererlo, pues no es una función voluntaria, automáticamente dirijo mi atención hacia ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que si me presentan en ese lugar un estímulo, yo voy a ser más rápido en atender, en detectar ese estímulo, que si me lo presentan a un sitio donde no me lo han señalado. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque automáticamente yo dirijo, en este caso, la visión, mi vista, lo dirijo hacia esa zona que está señalada. Porque hay una luz de pronto o hay un ruido que ha saltado y entonces yo me atiendo hacia ese lugar. Entonces estos procesos no están deteriorados en el envejecimiento normal, pero sí aquellos que exigen un control. ¿Por qué? Pues porque y estos procesos generalmente dependen de los lóbulos posteriores del cerebro, de la parte occipital de la corteza cerebral. Y esa corteza, según demostró Raz y colaboradores, se mantiene intacta, prácticamente intacta con los años. Sin embargo, las regiones anteriores del cerebro se deterioran más, hay más pérdida neuronal. Entonces, aquellas funciones psicológicas y cognitivas que dependen de esas funciones, es lógico que también tengan una pérdida mayor. Incluso en la enfermedad de Alzheimer, se sabe que la enfermedad comienza por la zona del hipocampo, que es la zona que está implicada en la memoria voluntaria, en la memoria de reconocimiento, y progresa hacia los lóbulos frontales, que están implicados en estos temas de la atención que Julia comentaba antes, y progresa mucho más despacio hacia la parte posterior del cerebro, de forma que cuando nosotros estas personas participan en los experimentos, esa zona posterior del cerebro todavía se mantiene relativamente intacta.
Es una memoria más perceptiva.
Uh-huh. Y os iba a preguntar, en cuanto a la metodología, ¿qué sujetos experimentales utilizáis? Habéis hablado de enfermos de Alzheimer. ¿También trabajáis con mayores sanos?
Sí.
Normalmente los mayores sanos tendrán que ser uno de los grupos de control que se utilizan. Es decir, si queremos determinar cualquier proceso psicológico, si está alterado, disminuido o no, o mejorado, en el caso de que implementes algún programa de mejora de la memoria, de la atención, etcétera, tendrás que contar con un grupo de control. Y en este caso, los grupos de control que se suelen utilizar, los más frecuentes, son un grupo de personas adultas, jóvenes, que nos van a indicar, digamos, la línea base, luego un grupo de ancianos normales, que es decir, sin ningún padecimiento orgánico o psicológico detectado, y personas que, por un diagnóstico de algún especialista, se nos diga que están en inicio de Alzheimer o alguna otra enfermedad.
Uh-huh. El Parkinson, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad de tipo neurodegenerativo.
Hace poco hemos también trabajado con una alumna del programa, ha trabajado con enfermos diabéticos.
Y también con, efectivamente,
ejemplo,
sí.
Entonces, en cada caso tú tienes un grupo experimental que tiene algún tipo de característica, en este caso padecer Alzheimer o padecer diabetes tipo 2, etcétera. Uh-huh. Y si quieres comprobar su rendimiento, tendrás que compararlo normalmente con otro grupo control, siempre y cuando estas comparaciones sean no longitudinales. Porque otra posibilidad sería comparar la actuación de un mismo sujeto durante cuando es joven, cuando es adulto, cuando es anciano y cuando es muy anciano. Ajá. Pero eso normalmente es muy difícil porque necesitarías un periodo de 40 años. Ajá. Si quieres realizar un trabajo ahora mismo, un estudio transversal, necesitarás coger grupos que sirvan el experimental, el control y alguno más.
Bueno, y ya deberíamos hablar un poco de la prevención de todos estos tipos de disfunciones, de si se puede prevenir o no, de si es necesario hacer o si es bueno hacer o practicar algún ejercicio cognitivo. Bueno, ahora está muy de moda todas las maquinitas estas, Soledad, para entrenar la capacidad cognitiva, si eso sirve para algo, si no. ¿Cómo lo veis
bueno,
vosotros?
Yo creo que todo lo que sea entrenamiento es bueno, pero nosotros podemos hablar desde nuestra experiencia de un estudio financiado por el Inserso que llevamos a cabo pues hace un par de años, en el que el objetivo era comprobar si el hecho de que las personas hubieran participado activamente en un programa pues de entrenamiento físico, como puede ser pues el realizar durante una serie de años gimnasia durante dos o tres veces por semana, el jugar al gol o jugar al tenis, es decir, llevar una vida activa, no una vida de estar sentado en su casa viendo la televisión o leyendo una novela, pues si esto tendría alguna influencia y en qué funciones mentales, en qué procesos mentales el hecho de practicar o no practicar ejercicio físico tenía influencia. Uh-huh. Y no sé, Julia, a lo mejor, o José Manuel, pues nos pueden explicar un poco que los resultados que encontramos pues fueron bastante diversos, ¿no? Había ciertas habilidades mentales en las que sí se encontró mejora, pero había la memoria implícita concretamente, vimos que no cambiaba, que el hecho de practicar o no practicar ejercicio físico no cambiaba para nada. Se mantenía lo mismo, en el mismo nivel, en las mayores, en los jóvenes, uh-huh. Incluso teníamos un grupo con déficit cognitivo leve o sospechas de déficit cognitivo leve y el priming se manifestaba la facilitación perceptiva. O sea que digamos que hay ciertas habilidades, como puede decir Julia, precisamente las de velocidad de procesamiento.
La velocidad de procesamiento, que sí que se vieron se vio perfectamente que las personas que realizaban ejercicio físico tuvieron un rendimiento mejor en esas tareas, más rápido uh-huh. en responder a los diferentes estímulos que presenciaban. La única, prácticamente, bueno, lo que es la atención ejecutiva, también se veía que perfectamente que los mayores que realizaban asiduamente ejercicio físico también mostraron una mejora en comparación con los grupos de control y encontramos que los pacientes con deterioro cognitivo ligero, que es una etapa que antecede a la patología, a una demencia, normalmente la demencia tipo Alzheimer, encontramos que en estas tareas, en la atención ejecutiva y en la velocidad de procesamiento, el rendimiento fue inferior al grupo control, es decir, a los mayores que no hacían ejercicio físico habitual, pero tampoco tenían ninguna patología. La memoria implícita, como ha dicho la doctora Ballesteros, se encontraba intacta y fue similar en todos los grupos de participantes adultos, porque además había un grupo de jóvenes, mayores controles, los mayores con déficit cognitivo y los mayores que realizaban ejercicio físico, exactamente igual.
Yo creo que ahora mismo, efectivamente, tanto nuestros estudios como estudios a nivel internacional han demostrado que el ejercicio físico, entre otros, es beneficioso para retrasar los efectos del envejecimiento. Yo creo que ahora mismo la investigación debería centrarse más en determinar los mecanismos por los que funciona, por los que se produce ese enlentecimiento del envejecimiento. ¿Por qué? Creo que haya suficiente información como para determinar que en determinadas funciones cognitivas se preserva el rendimiento.
Bueno, de hecho ya se están proponiendo teorías que tratan de explicar cómo actúa el cerebro de la persona mayor cuando tiene que enfrentarse pues a unas tareas que pueden tener un determinado nivel de dificultad en comparación con el cerebro joven. Entonces todas las técnicas llevamos ya 10 años con un uso intensivo de las técnicas de imágenes cerebrales para ver la activación del cerebro mientras las personas mayores, los jóvenes o los pacientes están realizando ciertas tareas cognitivas o perceptivas, y hay suficiente información como para que se puedan proponer alguna teoría de qué pasa en el cerebro de la persona mayor. Estamos hablando de personas sanas, no tenemos por qué irnos a pacientes o a enfermos con enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se defiende o cómo actúa ese cerebro de la persona mayor? Quizá para intentar rendir a un nivel más eficaz, para ser más eficaces. Porque está claro que con la edad las personas se hacen más lentas, van más despacio haciendo las cosas, ciertas tareas de atención o de memoria se pierden, pero hay otras que se mantienen. Entonces, tratan de explicar que en aquellas tareas que se mantienen y aquellas personas que rinden más, porque dentro del grupo de las personas mayores hay unos que rinden bien y hay otros que rinden mal, y es posible dividir, en algunos trabajos han dividido las personas mayores en los dos grupos, los que hacen bien la tarea y los que la hacen mal. Y lo que han visto generalmente es que las personas que hacen bien la tarea activan zonas del cerebro que las personas jóvenes no activan. Es decir, sería como si trataran de compensar, es una forma de compensar esos déficits neuronales de los que hemos hablado antes, esas pérdidas de neuronas, lo compensan poniendo en activación otras zonas del cerebro que los mayores no necesitan. Con lo cual sería una especie de compensación. Para llegar, para no perder el rendimiento, para no quedarme demasiado atrás, pongo en marcha otras partes del cerebro y las activo.
Claro.
Pero como ha dicho Soledad, es una teoría. Lo que hay que hacer es ahora es diseñar investigaciones para tratar de comprobar esas teorías, uh-huh. ya que la información que nos proporcionen esas investigaciones nos permitirá mejorar las técnicas de tratamiento del envejecimiento.
Incluso creo que la Agencia del Medicamento estadounidense ya está ensayando medicamentos para retrasar la vejez, ¿no? No sé hasta qué punto eso es realista o no, pero bueno, que la investigación puede que vaya también un poco por ahí, aunque todavía queda muchísimo.
Bueno, yo creo que lo que está claro es que el ejercicio físico y la dieta saludable, también el ejercicio mental, son las tres, serían las tres recomendaciones que podemos hacer a las personas mayores para mantenerse activas y sanas cognitivamente.
Y un cuarto quizás, no perder los vínculos sociales.
Ah, perdona, se me había olvidado, eso es muy importante.
Muy importante. Bueno, y otra cosa también muy importante que me gustaría que comentarais, aunque sea muy brevemente, es el deterioro cognitivo ligero al que os habéis referido antes. Cuando todos de repente estamos pensando que nos atenaza el Alzheimer porque no sabemos dónde hemos dejado las llaves, bueno, pues cómo se puede distinguir si eso es realmente algo, señal de algo serio o simplemente, bueno, pues son cosas normales que pasan a cierta edad y que no hay por qué preocuparse.
Bueno, la verdad que la pregunta que plantea es un poco compleja porque, bueno, como he dicho antes, es un estadio inicial, es una etapa anterior a una posible demencia.
¿Puede, y normalmente, puede o no puede ser?
Puede o no puede
en
ser.
En ciertos casos degenera la demencia y en otros se queda simplemente en eso o incluso algunos se recuperan.
Sí. Bueno, el criterio que se utiliza normalmente para saber si los problemas que tenemos se deban a que vamos a desarrollar un Alzheimer, normalmente puede ser problema, se suele medir el rendimiento cognitivo en tareas de memoria y atención, que son las primeras señales que alertan sobre que podemos padecer una demencia. El criterio más utilizado en neurología clínica para poder diagnosticar si un deterioro cognitivo va a llegar realmente a una demencia o se va a quedar ahí, es decir, no va a haber ningún problema, va a ser un envejecimiento normal, es el criterio del tiempo. Lo que se hace es observar a la persona durante muchos años, entre 3 y 5 años, a ver qué ocurre con esos problemas de memoria y atención. Normalmente la persona que va a desarrollar demencia, a lo largo de los 3 primeros años, normalmente decae. Si no decae, probablemente es que no sea sea un envejecimiento normal.
O sea que hay unas pruebas ya determinadas que pruebas, que nos pueden indicar si eso va a más o no.
Sí, pero hay que seguirlas durante un tiempo. Es decir, no nos vale con que pasemos unas pruebas y veamos que el rendimiento cognitivo es inferior en esas pruebas, a lo mejor a un grupo de participantes similares. Hay que ver si esas puntuaciones decaen con el tiempo. Y normalmente en los 3 primeros años es cuando realmente se ve si un deterioro cognitivo va a llegar a una demencia o se va a quedar simplemente ahí y no va a haber ningún...
¿Y esas pruebas están integradas en el sistema de salud, de sanidad normal? Que
sí,
si vas al médico,
sí,
atención primaria...
Normalmente el neurólogo, aunque en atención primaria bueno hay cierto tipo de pruebas que están bastante estandarizadas, como son el uso, por ejemplo, del TEL, el Minimental, de Folstein, que normalmente sí que utilizan en medicina primaria.
Pero claro, esto es una prueba, que como llamamos los psicólogos o los neurólogos, solamente de screening, te dan
sí,
una idea, pero son poco precisas porque es una prueba muy rápida que se hace en unos cuantos. Si ya quieres una cosa más profunda, ya tienes que irte a otras baterías neuropsicológicas que te den mucha más información.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues nada más, lo tenemos que dejar, se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado ampliamente. Muchísimas gracias a los profesores, a Ballesteros y a José Manuel Reales, profesores del programa de doctorado sobre envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas que imparte la UNED, y muchísimas gracias también a Julia Mayas, enhorabuena.
Gracias.
Por toda esta trayectoria tan brillante que has tenido y que tengas muchísima suerte en tu lectura de tesis.
Muchas gracias.